Hola amigos, con ustedes Ivana Vonderkova a cargo del boletín de noticias en esta emisión de Radio Praga. El futuro de la Unión Europea es el tema de una audiencia pública celebrada este jueves en Praga. El ministro de Relaciones Exteriores checo Jan Kavan señaló en el evento la importancia de una pronta reforma de la Unión, considerando que se acerca la fecha de la ampliación. Jan Kavan representa a la República Checa en la Convención de la Unión Europea. En la audiencia pública intervinieron también representantes de varias instituciones públicas checas, quienes familiarizaron a los presentes con las tareas y el funcionamiento de diferentes organismos comunitarios. El evento se realizó en el marco de las actividades que tienen como fin convencer a la ciudadanía checa de las ventajas que les proporcionará el ingreso en la Unión Europea. Según los resultados de un reciente sondeo del Centro de Investigaciones Empíricas, el 56% de los habitantes de la República Checa apoya la entrada del país en la Unión Europea. Tan solo un 28% de los habitantes está en contra de la adhesión. Expertos del centro indicaron que en comparación con los resultados del sondeo realizado a principios del año, actualmente se registra una pequeña disminución del número de simpatizantes checos con la Unión. Los habitantes y visitantes de la capital checa tienen la posibilidad de visitar la sede de la Alcaldía Mayor de Praga y todas sus dependencias con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas organizada por esa institución. Este jueves los interesados pueden visitar gratuitamente también el Museo de la Capital Checa y la Biblioteca Municipal. El sábado abrirán sus puertas al público el antiguo Ayuntamiento de Praga y otras sedes de instituciones públicas municipales. Representantes de la Alcaldía de Praga informaron que el año pasado la actividad despertó gran interés en la ciudadanía. El desarrollo del movimiento turístico es el tema central de una sesión de la Presidencia de la Unión de Ciudades y Aldeas Checa celebrada en Praga. Esa agrupación elaboró un proyecto encaminado a mejorar la organización del turismo en cada una de las regiones del país. La Unión desearía que el gobierno incluyera dicho documento en su concepto de política nacional en la esfera del turismo. El vicepresidente de la Unión, Jaromír Jágr, señaló que la política estatal del turismo no dedica la debida atención a ese sector a nivel regional. Semana de África se denomina una actividad iniciada este jueves en Praga, cuyo objetivo es dar a conocer a la ciudadanía checa la vida y la cultura de los habitantes de ese continente. La misma es organizada por varias organizaciones cívicas en colaboración con instituciones públicas. En el marco de la actividad, que culminará el viernes de la próxima semana con una velada africana, tendrán lugar seminarios especializados, exposiciones de fotografías, dibujos y muestras del arte popular de los habitantes autóctonos africanos. También se efectuarán encuentros deportivos y representaciones culturales. Los fondos recaudados en estas actividades serán destinados a programas educativos en ayuda a los niños africanos, informó Pavla Gomba del Comité Checo de UNICEF. Con un partido entre la selección checa y francesa, será inaugurado hoy por la tarde en Suiza el Campeonato Europeo de Fútbol Sub-20. Los comentaristas indican que entre los dos equipos es difícil señalar al favorito. El entrenador de la selección checa, Miroslav Beranek, expresó su satisfacción con el estado físico y psíquico de sus jugadores que, según afirmó, están dispuestos a conquistar el título de campeones europeos. Hasta aquí las noticias en Radio Praga. Radio Praga ha organizado un nuevo concurso para sus oyentes. El tema es la capital de la República Checa, Praga, y el patrocinador es Staropramen, la cerveza de Praga por excelencia.
Participar es muy fácil. Lo único que deben hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿En qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
El autor de la respuesta más original será premiado con un viaje para dos personas a la República Checa, o sea, un viaje de ida y vuelta desde la capital del país del ganador y una estancia de una semana en Praga.
El premio es cortesía de Staropramen, una de las cervezas más populares del país.
Durante su estadía en Praga, el ganador podrá visitar la cervecería Pražské pivovary, fabricante de la cerveza Staropramen, y los estudios de Radio Praga.
50 finalistas recibirán premios de consuelo, camisetas, bolsos de viaje, etc. Y los 12 mejores, una radio multibanda. Todos los participantes recibirán un recuerdo de Radio Praga.
Esperamos sus respuestas hasta el 16 de junio de 2002 en la dirección de siempre. Radio Praga, Vinohradská 12, código postal 12099, Praga 2, República Checa, o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Los ganadores serán anunciados en nuestras transmisiones del 30 de junio del 2002.
Estén atentos porque sobre el desarrollo del concurso les informaremos en nuestros programas.
Recuerde que lo único que debe hacer es responder en qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga.
Esperamos sus respuestas en Radio Praga hasta el 16 de junio de 2002. ¡Mucha suerte!
Hola, reciban los más cordiales saludos desde el corazón de Europa. Les saluda Helena Karlasová, que les acompañará durante la presente emisión de Radio Praga. Nuestro enviado especial a España nos informará sobre los avances de la República Checa en su camino a la Unión Europea. Les informaremos sobre el estreno del drama del escritor argentino Manuel Puig en los escenarios checos y, como es jueves, no pueden faltar los espacios Ciencia y Tecnología y el resumen de la prensa checa. Les deseo una nítida y agradable audición. Los avances de la República Checa en su camino hacia la Unión Europea y la postura de España en torno a la ampliación. Estos son los temas de la entrevista de nuestro enviado especial en Madrid, Federico Picado, con Pavla Haverlíková, especialista de la Embajada Checa en España.
¿Cuáles han sido los avances en la cooperación entre España y la República Checa?
Como la República Checa va avanzando en las negociaciones con los países de la Unión Europea, vamos estudiando las posibilidades del uso de los fondos estructurales y el fondo de cohesión. Como sabemos muy bien que España ha usado muchísimo estos fondos y tiene mucha experiencia en ello. Por eso los oficiales de los ministerios checos van a menudo a España para estudiar cuál es la experiencia de España en este sentido.
¿Cómo ven en España el tema de la ampliación de la Unión Europea?
España siempre ha sido partidario de la ampliación de la Unión Europea y si miramos los últimos sondeos de la Unión Europea vemos que un 61% de los españoles apoyan la ampliación de la Unión Europea, que es el porcentaje uno de los más elevados. España es el tercer país en lo que se refiere al porcentaje del apoyo a la Unión Europea.
Hasta aquí las declaraciones de Pavla Haverlíková, especialista de la Embajada Checa en temas de la Unión Europea. Polémicas y reacciones entre los políticos checos surgieron tras la decisión del arzobispo de la ciudad morava de Olomouc, Jan Graubner, de oficiar una misa en la asamblea de la Asociación Sudeto-Alemana que se celebrará el domingo en la ciudad alemana de Nuremberg. Más con Carlos González Hañel.
La ceremonia religiosa debería celebrarse antes del discurso que ofrecerá el presidente del gobierno de Baviera y candidato al cargo de canciller Edmund Stoiber. La decisión del metropolitano morao ha ocasionado polémicas reacciones entre los políticos checos. Una de las más fuertes surgió de las filas del Partido Cívico Democrático, cuyo vicepresidente Jan Zahrajil acusó a la Iglesia Católica de simpatizar con los intereses de los sudetoalemanes. Zahrajil dice que los sudetoalemanes se esfuerzan por lograr una modificación en las leyes de restitución checas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los sudetoalemanes fueron acusados de colaborar con los nazis, fueron expulsados de la entonces Checoslovaquia y sus bienes se les expropiaron. El primer ministro checo Miloš Zeman se limitó a calificar como una ironía el viaje de Graubner a Nuremberg, mientras que el democristiano Partido Popular considera que la visita del arzobispo de Olomouc ayudará a mejorar las complicadas relaciones entre ambas naciones. Graubner indicó este miércoles que no cancelará su visita a Alemania y que la misa que oficiará tiene principalmente carácter espiritual. Es una decisión consciente y premeditada que coincide con la línea de la Iglesia de ambos países por curar las dolorosas heridas del pasado y por hacer de Europa un nuevo hogar, dijo Graupner.
Más de 20 viajes al Perú y una estadía de un año en el país andino han permitido a la maestra Olga Belínkova contar con una colección de artículos tradicionales quechuas que, unida a una experiencia similar de la doctora Katarzyna Klapsheva en México, permitieron montar una exposición en el Museo Náprstkovo de Praga. Más detalles con Ivana Vonderkova y Román Casado.
El tema central de la exposición se denomina Caminos a los Dioses, título que predispone al visitante a entrar a un mundo que combina las tradiciones religiosas con la vida cotidiana de habitantes quechuas en Perú y huicholos y nahuas en México, entre otros.
De esta forma, el público visitante puede ver recreada una lucha de jaguares de los indios nahuas con sus máscaras y vestimentas típicas, acompañado de fotografías y explicaciones históricas de esta comunidad que habita principalmente en el territorio conocido como las Huastecas, así como en el estado de Puebla, donde son aproximadamente 1,3 millones, por lo que puede considerárseles como el mayor grupo indígena de México.
Olga explica que en la exposición se pueden ver los rituales que se desarrollan hoy en día en México y Perú, una representación de las escenas de las ceremonias.
Yo viajé varias veces a Perú durante los últimos 8 años y el año pasado vivía en Perú, en un pueblo pequeño, en la sierra. Enseñé ahí en la escuela primaria como profesora. Entonces he hecho esta colección también. Viajé bastante por Perú y colecté los objetos. Participé en todos los rituales que se pueden ver aquí. Todo es verdadero, nada es teatro.
Los espacios sagrados de peregrinación son lugares religiosos que poseen una gran capacidad convocatoria. En los Andes peruanos, entre los más destacados está el Ausangate, que se encuentra a 5.800 metros de altura. En este lugar se reúnen para celebrar la fiesta al Señor de Coilor. Así podemos observar de aquello fotografías y vestimentas quechuas tradicionales.
En el Museo Náprstek de Praga es posible ver también una representación de ello, así como a un chamán que tira las hojas de encima de un altar especial y donde la manera en que caen da a conocer muchos mensajes y conocimientos poderosos al buscador.
Asimismo están representados aquí los huicholes, grupo étnico que habitan una parte de la Sierra Madre Occidental en el norte de los estados mexicanos de Nayarit y Jalisco. Los huicholes continúan celebrando fiestas y practicando formas de adoración de acuerdo con sus creencias ancestrales. Los antropólogos los consideran como el pueblo de México menos afectado por influencias occidentales.
La exposición estará abierta al público toda la semana, excepto los lunes, entre las 9 y las 5 y media hasta el mes de septiembre.
Las mujeres luchan por su derecho a la felicidad en este mundo, en el drama El misterio del ramo de rosas, del escritor argentino Manuel Puig, que fue estrenado esta semana por el Teatro Nacional de Praga, más con Andrea Faikusová.
Manuel Puig entra en el escenario teatral checo por primera vez. Mucho más conocidas han sido hasta el momento sus novelas. En los años 70 fueron publicadas Boquitas Pintadas, traducidas al checo como El tango más bello, y en 1992 los lectores checos pudieron enfrascarse en la obra más famosa del autor argentino, El beso de la mujer araña. El misterio del ramo de rosas, en el que Puig juega tradicionalmente con el kitsch y el género de novela rosa, fue adaptado al checo bajo el título El todo por el todo. Resulta que el duelo de las dos protagonistas que se enfrentan al escenario recuerda un juego de naipes. Por un lado, una paciente rica de un sanatorio de lujo, por el otro, su enfermera, de la clase más baja de la sociedad. blofean, echan triunfos, pero después llega la hora de poner las cartas sobre la mesa. La obra me ha cautivado por tratar de destinos de gente común y corriente. La enfermera podría ser yo, dice la actriz Yana Praisova, la buena del drama. Su adversaria en el escenario, otra destacada actriz checa, Blanka Bohdanová, subraya la carga humanista que tiene la obra. Echo de menos el humanismo en el teatro. Hoy día resultaría vanguardista no copiar en el escenario la crueldad del mundo, sino, por el contrario, recurrir a piezas que llevan dentro la esperanza, destacó Blanka Bohdanová, que fue premiada en marzo como la mejor actriz con el galardón teatral Thalia 2001 por su actuación en The Gin Game de Cobón.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación nos ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Elena Horálková y Carlos González Hañel.
Todos los diarios nacionales informan sobre la acusación al director general de la televisión pública checa, Jiří Balvin, de perjudicar económicamente a esa institución con la compra de una unidad móvil para transmisiones digitales.
El matutino Mladá Fronta dnes destaca en portada que los tres testigos clave que han sido interrogados hasta el momento por la policía confirmaron que Balvin había solicitado una provisión financiera por la compra del vehículo.
Sin embargo, el rotativo Lido Venovin informa que el Consejo de la Televisión Checa expresó, con excepción de un solo voto, su apoyo y confianza a su director, sosteniendo que se trata de un asunto demasiado serio para proceder de modo precipitado. Ninguno de los miembros del Consejo propuso una relegación temporal de Balvin.
Lidové noviny informa que Praga ganó el mayor regalo electoral que el gobierno socialdemócrata otorgó en los últimos 5 meses a las regiones checas. El gobierno prometió a Praga unos 40 millones de euros para la construcción de una autopista circular en torno a Praga y un nuevo tramo del metro capitalino. El diario resalta que tampoco las metrópolis de otras regiones checas tienen motivo para lamentarse, ya que también han recibido fondos de parte del gabinete socialdemócrata.
El rotativo financiero Hospodářské noviny informa que la Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales, la mayor organización sindical del país, exhortó indirectamente a sus miembros a que entreguen sus votos al Partido Socialdemócrata.
La información fue confirmada después del encuentro del presidente del Democristiano Partido Popular, Cyril Svoboda, con el nuevo líder sindical Milan Štěch, quienes, al igual que su precursor Richard Falber, miembro de dicha formación política.
Hospodářské noviny destaca que 2 años antes de la esperada ampliación de la Unión Europea, la República Checa se prepara para su incorporación ascendente. El gobierno checo aprobó recientemente el proyecto de ley sobre las elecciones para el Parlamento Europeo. La República Checa debería tener en el Parlamento 20 escaños, pero se esforzará probablemente por otros 2, señala el diario.
El matutino Mladá Fronta dnes publica una entrevista con el primado checo cardenal Miloslav Vlk, quien celebra este jueves su 70 cumpleaños. El cardenal Vlk sostiene que la Iglesia Católica en los umbrales del tercer milenio puede atraer a los jóvenes, siendo capaz de reaccionar a los cambios en la sociedad y conservar su papel en el desarrollo social.
El cardenal Vlk informa que el 9 de junio el episcopado checo emitirá un llamamiento a los creyentes y a todos los ciudadanos que participen en las elecciones de junio para que escojan con responsabilidad a sus candidatos. Sin embargo, la Iglesia Checa no repetirá el error de los polacos o italianos, quienes recomendaron a los feligreses el partido político por el que deberían votar, escribe Mladá Fronta dnes.
Según el matutino Pravo, los checos abandonan su bebida tradicional, la cerveza, y beben cada vez más aguas minerales, jugos o vino. Todavía hace 10 años era inimaginable para la mayoría de los checos no acompañar al almuerzo dominical con cerveza. Este cambio de preferencia se impone pese al hecho de que los checos sigan siendo los mayores consumidores de la cerveza a escala mundial, resalta Pravo.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa. siguen en sintonía de Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
Los tumores malignos se extendieron después de que el hombre optara por la vida sedentaria, abandonando la vida nómada. Para comprobar esta tesis, el profesor Eugen Strouhal, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Carolina de Praga, estudia desde hace 8 años las osamentas encontradas por arqueólogos. Escuchen más al respecto en las voces de Eva Manetova y Román Casado.
El profesor Eugen Strouhal, que había estudiado simultáneamente medicina y arqueología, imparte en la actualidad en la Universidad Carolina cursos sobre la historia de la medicina y la paleopatología, ciencia sobre las enfermedades que había aquejado a los pueblos antiguos.
Hace algunas semanas el profesor Strouhal tenía en sus manos, en el yacimiento arqueológico de Abu Sir, en Egipto, el hueso sacro de una mujer fallecida hace 2.600 años. Con sorpresa descubrió en el hueso una cavidad que podía haber dejado solo un tumor.
Los arqueólogos checos hallaron en el esqueleto de la mujer con el tumor del hueso sacro en un pasillo que comunicaba con la tumba del dignatario Ufa, que habían descubierto en 1996.
El hallazgo del hueso sacro con el vestigio de un tumor contribuye para ampliar nuestros conocimientos sobre la incidencia del cáncer a lo largo de la historia. Este es precisamente el campo de estudio del profesor Eugen Strouhal, que desde hace 8 años investiga los tumores que dejaron huellas en las osamentas descubiertas por los arqueólogos. Basándose en sus experiencias, el profesor Strouhal determinó que el tumor de la mujer egipcia era benigno.
Ello no significa, sin embargo, que no fuera peligroso. El tumor se formó en el hueso sacro, en el extremo inferior de la columna vertebral, donde se entrelazan los nervios. El tumor los oprimía, causando a la mujer fuertes dolores e incluso podía haber provocado la parálisis de las piernas. Hoy en día podría ser extirpado, pero en el antiguo Egipto no tenía remedio. A pesar de ello, la mujer llegó a los 40, el límite superior del promedio de edad de los egipcios en la época de los faraones.
El profesor Eugen Strouhal afirma que los hallazgos recabados hasta ahora indican que de los tiempos más remotos se conservaron en los huesos humanos solo vestigios de tumores benignos. Los tumores malignos aparecen apenas en los huesos procedentes del periodo posterior al abandono de la vida nómada e inicio de la vida sedentaria. Ello ocurrió en Oriente Próximo 8.000 años antes de nuestra era y en Europa 3.000 años más tarde.
Eugen Strouhal admite que la incidencia de tumores malignos después de que el hombre se asentara está relacionada con el cambio del modo de vida. Los pobladores asentados no sabían, por ejemplo, cómo canalizar el humo para que no contaminara el interior de sus moradas. Los efectos cancerígenos del humo son indudables.
Gracias a la agricultura, los pobladores tenían a su disposición más alimentos que podían preparar al fuego, pero la comida quemada contribuía a provocar el cáncer.
Los asentamientos fortificados estaban a veces superpoblados. Aumentaba la incidencia de enfermedades infecciosas que a través de la incesante irritación de los tejidos podía provocar el cáncer.
Es evidente el aumento de número de tumores malignos en la medida que avanza la historia.
En el millar de restos óseos del Paleolítico que han sido investigados, no se registró un solo tumor maligno.
Entre tanto, cuando el profesor Eugen Strouhal y dos científicas de la Universidad Masarykiana de Brno analizaron los cambios en los huesos procedentes de un cementerio extinto con enterramientos del siglo XIII al XVIII, encontraron pruebas irrefutables de que como mínimo 3 de 1000 personas sepultadas habían padecido un tumor maligno.
No es todavía una prueba definitiva de que con la vida sedentaria haya aumentado la incidencia de los tumores malignos, pero parece por lo menos evidente que en el período anterior al neolítico no eran tan frecuentes como en los períodos posteriores.
Esto es todo en nuestra emisión de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. En nombre de todo el equipo de la redacción iberoamericana de Radio Praga, les agradece su atención y se despide de ustedes, Helena Karlosova. Hasta otro contacto a través del éter.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на